Son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque en Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores. Este es El Enfoque, 4 horas de radio que haremos hasta la medianoche a partir de las 10 en la presencia, en la tertulia de El Enfoque con Juan Luis Sánchez, Víctor Martínez y con Javier Gallego. Lo hemos sabido hace una hora, las bases de Unidas Podemos han votado lo que Pablo Iglesias esperaba. Quieren un gobierno de coalición y, en consecuencia, que Pablo Iglesias sea ministro y también, en consecuencia, entendemos nosotros, el voto de investidura la próxima semana será que no. Última hora, Juli Romero.
96.600 inscritos de Podemos avalan a Pablo Iglesias, quieren que Podemos forme parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Claro que la formación morada cuenta en sus filas con 517.000 inscritos. En la consulta ha participado solo un 26,7% de su masa social, un escaso porcentaje que ha votado por la opción 1, opción que rechaza los vetos por parte del PSOE. En ese sentido, y tras escuchar cómo Pedro Sánchez confirmaba esta mañana su renuncia a incluir a Pablo Iglesias en el gobierno, la diputada de Podemos, Yolanda Díaz, ya apuntaba a la dirección del resultado de la consulta.
Estoy segura que el Partido Socialista no compartiría nunca que sobre otros secretarios generales o otras secretarias generales en nuestro país se ejercieran vetos, ¿no? Por tanto, desde el Grupo Confederal lo que nos gustaría es que el Partido Socialista se siente a negociar y, como hemos dicho, que consolidemos la esperanza que se abrió el 28 de abril para cambiar las políticas en nuestro país.
Esta consulta ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Pedro Sánchez, que decidió el lunes cortar por lo sano las negociaciones. Con el reglamento de Podemos en la mano, este tipo de consultas son vinculantes para la dirección, que tendrá que respetar el resultado y, por tanto, votar no a la investidura de Sánchez.
También tenemos una última hora en Murcia. Acuerdo de investidura que no de gobierno. Después de tantas reuniones, una, dos, tres, cuatro, infinitas reuniones, al final la montaña parió un ratón. Lo anunciaba el secretario general de Vox en la Asamblea y negociador del partido, Luis Gestoso. Insisto, es un acuerdo de investidura que va a facilitar la nominación, designación, nombramiento de Fernando López Miras como presidente de la Comunidad Autónoma Murciana. Esta es la voz del portavoz de Vox.
Es un acuerdo, por eso insisto, de investidura, no de gobierno, en la parte que nos afecta. Y su aceptación, como digo, lleva acarreado automáticamente el voto afirmativo a la investidura del candidato popular.
Bueno, pues nada, una incógnita más resuelta. Quedan pendientes qué pasa en Navarra, qué pasa en La Rioja, qué pasa en la Comunidad Autónoma de Murcia. En fin, todavía hay sitios en los que no sabemos, después de tantas semanas, después de las elecciones, qué es lo que va a pasar. Pero lo fundamental, el foco está puesto en lo que haga Podemos la semana que viene, o Unidas Podemos. El anuncio principal que el PSOE ha enviado hoy a Unidas Podemos es el que ha hecho el número 2 del Partido Socialista y también ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Tratar de legitimar la inflexibilidad con una consulta son ganas de romper puentes. Y los puentes destruidos tardan tiempo en volver a levantarse. Por contra, renunciar a la inflexibilidad es abrir espacios al entendimiento.
El otro aviso lo envía Pedro Sánchez, que ha estado hoy en la Sexta Televisión. Iglesias es un escollo para Pedro Sánchez y, sobre todo, porque necesita un vicepresidente que no hable de presos políticos en España. Y tiene alguna razón el presidente del gobierno en funciones. Necesita un vicepresidente que defienda a la democracia española, que defienda la separación de poderes. España en Europa, España y su política exterior, España y Venezuela incluida.
El principal escollo para que haya un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista es la participación del señor Iglesias en el gobierno.
Iglesias aún no ha hablado. Iglesias se mantiene todavía detrás de la puerta a la espera, seguramente de que se termine de contar los votos. Ya les hemos contado que el 70% de los inscritos y las inscritas, que así es como se llaman los militantes en Podemos, ha votado en relación a este asunto, que haya un gobierno de coalición y que haya ministros también de Podemos y que sea Pablo Iglesias ministro, algo que, como les digo, no va a afectar el Partido Socialista a día de hoy. Iglesias, como digo, no ha hablado, pero lo ha hecho alguien tan cercano a él como Irene Montero en un tuit. ¿Qué es lo que dice la señora Montero? Textualmente, hoy el presidente del gobierno ha llegado a decir que Pablo Iglesias no defiende la democracia, no todo vale, y menos entre fuerzas políticas que aspiran a gobernar juntas y, por tanto, a respetarse y a entenderse. Sánchez debe rectificar. Y la pregunta es, ¿por qué debe rectificar Sánchez? ¿Qué es lo que debe rectificar el presidente del gobierno? ¿Es partidario de un referéndum en Cataluña Pablo Iglesias, sí o no? La respuesta es que sí, porque Iglesias no se esconde. ¿Cree que los presos catalanes son presos políticos? La respuesta es que sí, porque Pablo Iglesias no se esconde. ¿Cree que se ha de someter a referéndum la monarquía parlamentaria, sí o no? La respuesta es que sí, porque Pablo Iglesias no se esconde. ¿Debe España respetar las directivas que lleguen de Bruselas, sí o no? Algunas no. Y la respuesta es la que ustedes imaginan, porque Iglesias no se esconde. ¿Hay que enterrar la actual reforma laboral, sí o no? Para Iglesias, desde luego. Y como digo, Iglesias no se esconde. Así las cosas, que Pablo Iglesias esté dentro de un gobierno de un partido que quiere ser europeísta y socialdemócrata, es muy, pero que muy difícil y muy complicado. Por España, por la patria, por España, decía hoy Pedro Sánchez, cuando la situación aprieta, España emerge como un argumento de primer orden. No es fácil que un político cierre un razonamiento en este momento y en este momento en nuestro país con un por España, que recuerda a otros momentos, ¿no? O al menos no es frecuente escucharlo. Y miren ustedes, menos un 18 de julio. Lo cierto es que este es el argumento de Pedro Sánchez para sacar adelante un gobierno que no dependa de partidarios que nunca esgrimirían un por España.
La pura matemática parlamentaria te lleva a mirar al Partido Popular y a Ciudadanos, a los que no les estoy pidiendo que me aplaudan ni que me voten que sí. Lo único que les estoy pidiendo es que se abstengan, no por mí, sino por España, ese país al que dicen querer tanto.
Por España. La cuestión es que aún nadie sabe a qué se compromete Sánchez si el PP y Ciudadanos se abstuvieran y facilitaran su nombramiento, porque en eso Pedro Sánchez no es nada explícito. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que ofrece Pedro Sánchez si las fuerzas llamadas constitucionales se abstuvieran? Y sobre todo, ¿cómo van a abstenerse sabiendo que el PSC, por ejemplo, hace alianzas con separatistas? ¿Y cómo, si el Partido Socialista de Navarra busca la presidencia de Navarra, de esa comunidad foral, con el apoyo de Bildu? ¿Puede Sánchez pedir a Rivera y a Casado la abstención sin decir antes qué hará como presidente del gobierno, con quién va a gobernar y qué apoyos va a tener? ¿Pedirá el indulto para los presos catalanes golpistas? Esa es una pregunta, desde luego una de las fundamentales. Son las 8:08, como saben ustedes, la actualidad política está en Madrid, está en España, mirando muy directamente a lo que ocurre la semana que viene en el pleno de investidura de Pedro Sánchez y lo que en principio va a ser un no rotundo de Unidas Podemos a la investidura a tenor de lo que ha ocurrido hoy con el referéndum, o con la consulta, mejor dicho, que ha hecho Unidas Podemos a los inscritos y a las inscritas, en las que el 70% manifiestan claramente que quieren un gobierno de coalición y que haya ministros de Podemos, algo que con rotundidad rechaza el Partido Socialista. Hemos hablado también de que avanzan las conversaciones en Murcia. De hecho, lo que dice el portavoz de Vox es que habrá una investidura favorable para que el presidente candidato a la presidencia del Partido Popular sea presidente de Murcia, y se han complicado las cosas también, esa es la última hora, en La Rioja, donde Podemos, con una sola diputada, pretendía tener 2-3 consejerías, y el PSOE ha dicho que no. Y la presidenta candidata a la presidencia del Partido Socialista, se queda de momento sin ser investida. Esta es la actualidad de España a esta hora de la tarde, a las 8 y 10 minutos. Vamos con el resto en titulares, con Gloria Risco y con Alberto Pascual. Ha sido rechazada la querella de Vox contra Zapatero por colaboración con ETA.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, rechaza investigar al expresidente del Gobierno por presunta colaboración con la banda terrorista ETA al no haber delito. Además, reprocha a Vox que haya usado fuegos de artificio, dice, para adornar su querella.
Petición para que Hacienda tutele la Comunidad de Madrid.
La solicitud de la autoridad independiente de la autoridad fiscal que busca que el Ministerio adopte las medidas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Los motivos, el elevado crecimiento de los gastos que oscila entre el 5 y el 8%.
El Ayuntamiento de Madrid reforzará la seguridad con cámaras y más agentes en el centro.
Se instalarán cámaras en Tetuán y Vallecas y se van a destinar agentes especializados en altercados para combatir la inseguridad en los barrios de Bellas Vistas, Monteigueldo y Lavapiés. Se trata de los puntos de la ciudad más castigados por los narcopisos.
Mediciones de gas, radón en los juzgados de Colmenar Viejo.
Las está realizando la Comunidad de Madrid para comprobar si hay riesgo para la salud de los funcionarios después de haber hallado una gran piedra de granito oculta desde hace 15 años en un habitáculo cerrado. Comisiones Obreras ha alertado además de una decena de casos de cáncer entre los trabajadores en los últimos años.
Los menores transexuales podrán registrarse con su nuevo género en España.
El Tribunal Constitucional avala que puedan registrar legalmente su cambio de género sin esperar a cumplir los 18 años si son suficientemente maduros. El Tribunal considera inconstitucional la ley vigente que les impedía cambiar su identidad en el registro civil hasta alcanzar la mayoría.
Vendidos los terrenos del Vicente Calderón.
El Atlético de Madrid ha vendido los terrenos que aún ocupa su antiguo estadio de Azora y a Cebre por 100 millones de euros. Allí se levantarán dos torres de 13 plantas cada una, que albergarán un total de 340 viviendas de lujo, según informaron estas empresas.
En Crónica Internacional, condenados a muerte los tres asesinos de dos turistas nórdicas en Marruecos.
Los tres jóvenes marroquíes que asesinaron y decapitaron a dos turistas escandinavas el pasado mes de diciembre en una montaña del Aldas han sido condenados a muerte por el tribunal que ha juzgado estos hechos.
Vamos ya con lo fundamental de la crónica deportiva. ¿Qué tal, David Sánchez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estaba aquí mirando exactamente ahora mismo que John Rahm es el líder del Open británico de golf, con 5 golpes bajo par. A 2 está Sergio García, así que le va muy bien a los españoles en el mundo del golf. Y hay que hablar de las dos incorporaciones del Atlético de Madrid. Esta mañana, el lateral derecho, ya ex del Tottenham, Trippier, y el lateral izquierdo y central, ex del Español, Mario Hermoso, que ha aparecido por sorpresa en la presentación de Trippier y que, indagando, no es el primer inglés en la historia del Atlético de Madrid. Hubo uno en los años 20, llamado Drinkwater, que marcó incluso 7 goles en un partido, tiene el récord absoluto de goles en un partido del Atlético de Madrid, pero que perdió la final de un torneo frente al Real Madrid con hat-trick de Don Santiago Bernabéu.
Bueno, pues lo del Don Santiago Bernabéu lo has puesto tú, que luego
lo pongo yo.
Clientes son muy finos y dicen, ya se les ve el plumero y esas cosas.
No, para nada, pero es el segundo inglés en la historia del Atlético de Madrid.
El primero, Drinkwater.
Drinkwater en la temporada 22-23 y tiene el récord absoluto de goles en un solo partido con 7 en una goleada 9-0 ante el desaparecido Club Primitiva de Madrid. Luego jugó con la Ferroviaria, la final la jugó con el Real Madrid, perdió 6-2 y marcó en ese partido 3 goles Santiago Bernabéu.
Jesús, qué memoria, David. Bueno, gracias.
Sí, nada.
Hasta dentro de un rato. Son las 8 y 13 minutos. Y el tiempo, la previsión del tiempo. Y no, González, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, casi drink water es lo que vamos a tener que hacer estos días. Beber mucha agua. Bueno, yo me lo llevo a mi terreno, lo que he escuchado. Porque va a hacer un calor, Félix. Mira, mañana ya tenemos aviso activado en toda la comunidad, nivel amarillo, porque vamos a llegar mañana en muchos puntos a los 37 y 38 grados y en la sierra 33-34, pasando calor, con sol, con nubes de evolución por la tarde, sí, pero que no nos van a dejar precipitaciones, desde luego nada que ver con lo de ayer, porque ayer por la tarde cayeron chaparrones ahí en la sierra. Bueno, pues por ahora lo que nos queda de semana, nada, ambiente tranquilo y caluroso, y si mañana sube el termómetro, más lo va a hacer el fin de semana, a lo mejor despedimos la semana con 39-40 en algunos puntos. O sea, tenemos por delante unos días con aviso activado por calor, ya lo que nos queda queda de semana y con esas temperaturas que van en ascenso. Estamos en plena canícula y además lo vamos a notar también por las noches. El fin de semana habrá muchos puntos en los que el termómetro ni siquiera llega a descender de los 24 o 25 grados. Así que a beber agua, a ponerse a la sombra y a intentar pues no exponerse sobre todo a las horas de sol, porque vamos a tener una situación que se puede producir algún golpe de calor y no queremos que ocurra eso.
Bueno, eso espero, porque estaba viendo ahora el mando del aire en el estudio y está a 26 grados. No sé quién ha tenido la ocurrencia de poner 26 grados en el aparato, pero bueno.
Que está bien, mejor que en la calle.
¿Ah, sí?
¡Hombre!
Bueno, gracias, Ainhoa. En cuanto a las carreteras, ¿cómo están las carreteras en la comunidad y en Madrid? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes, Félix. Pues a esta hora, poco a poco, se va normalizando el tráfico en Madrid, pero aún van a encontrar retenciones de salida de la capital por la A5 a la altura de Arroyomolinos. En el resto de vías se normaliza el tráfico.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Este domingo a la 1:00 p.m. en De Uno en Uno conversamos con Carmen Alcaide, periodista, presentadora, escritora, actriz. Conoceremos un poco más a esta valenciana que ha vivido y vive el periodismo desde la calle, desde la redacción y desde el plató, compaginándolo con otras muchas tareas. Y además, Carmen Alcaide nos traerá alguna de las canciones de su vida para acompañar la charla. Este domingo a la 1:00 p.m. en De Uno en Uno.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 18 minutos, a falta de solo 4 días para que dé comienzo la sesión de investidura, Pedro Sánchez por fin ha desvelado lo que era un secreto a voces. El principal escollo para llegar a un acuerdo con Podemos es Pablo Iglesias, que no es para nada un escollo para las bases, los inscritos de Podemos, que claramente le han dicho en esa consulta que ha puesto Pablo Iglesias y que tanto ha enfadado a Pedro Sánchez, el 70% cree que debe haber gobierno de coalición y que además tiene que haber ministros con Pablo Iglesias dentro del gobierno de España. En una entrevista en La Sexta, el candidato socialista ha asegurado que el líder de la formación morada no va a entrar en el gobierno de España, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha confirmado su veto a la entrada de Pablo Iglesias en el gobierno.
Este es el principal escollo para poder formar un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y es que no se dan las condiciones para que el señor Iglesias sea miembro de ese gobierno.
El principal motivo, Cataluña.
Yo necesito un gobierno con un vicepresidente que defienda la democracia española, que diga que este país tiene un Estado social y democrático de derecho, que el poder judicial es independiente del poder ejecutivo y que aquí no se persigue a nadie por sus ideas y que no están encarcelados por sus ideas.
El presidente ha negado que esté recibiendo presiones para que el líder de Unidas Podemos no esté en el Ejecutivo. Mantiene su oferta de un gobierno de cooperación, pero solo hasta el próximo martes.
Que dé un paso atrás y que permita la incorporación de algunos ministros y ministras de Unidas Podemos cualificados, que podamos consensuar, porque yo no quiero vetar a nadie, pero tampoco quiero que me impongan.
Sánchez ha vuelto a pedir la abstención de PP y Ciudadanos.
La pura matemática parlamentaria te lleva a mirar al Partido Popular y a Ciudadanos, a los que no les estoy pidiendo que me aplaudan ni que me voten que sí. Lo único que les estoy pidiendo es que se abstengan, no por mí, sino por España, ese país al que dicen querer tanto.
El jefe del Ejecutivo llamará por teléfono a Iglesias, Casado y Rivera para que faciliten su investidura.
En La Rioja ya han celebrado esa sesión de investidura que puede ser el anticipo de lo que suceda la semana que viene en el Congreso de los Diputados. La candidata socialista Concha Andreu necesitaba el voto favorable de Podemos para lograr la presidencia autonómica, pero ambas formaciones no se han puesto de acuerdo para formar la mayoría. Informa Julio César Cobos.
Se ha truncado la investidura de la socialista Concha Andreu. La diputada de Podemos, Raquel Romero, votaba en contra, acusaba a Ferrat de presiones y negaba que quisiera tres consejerías.
Nosotras no queremos ni una, ni dos, ni tres consejerías. Queremos negociar nuestra presencia en el Consejo de Gobierno. Han suspendido junio y la reválida de julio. Les queda septiembre. Tómense unos días, recapaciten, estudien, dejen el teatro y pónganse a trabajar. Y vengan con los deberes hechos.
La socialista Concha Andreu sigue dispuesta a negociar. Contrariado también se mostraba el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
No ha sido posible un acuerdo, pero seguiremos intentándolo. Nuestras propuestas están encima de la mesa. Siempre dijimos que gobierno de coalición, siempre que hubiera una coalición que asegurara la mayoría absoluta y la estabilidad. Al no haber una coalición, no hay gobierno de coalición, lo dijimos desde el primer día.
Me parece durísimo porque son 24 años de gobierno del Partido Popular, porque ha ganado las elecciones con Chandreu y por tanto el Partido Socialista Obrero Español, y lo único que se le está pidiendo a la diputada de Unidas Podemos es que al menos facilite ese cambio que ha pedido de manera mayoritaria la ciudadanía en La Rioja.
Desde Izquierda Unida en La Rioja, Enar Moreno ha pedido que consulten a las bases de Podemos si apoyan de verdad no investir a la socialista Concha Andreu.
Que Podemos Estatal organice una consulta entre sus inscritos para ver si avalan o no avalan lo que para mí es una vergüenza.
Ahora se abre un plazo de 2 meses para que Concha Andreu busque la confianza del Parlamento riojano.
En fin, menudo papel el de Unidas Podemos en la Comunidad Autónoma de La Rioja, porque lo cierto es que el Partido Socialista de La Rioja ha sacado 15 de los 32 escaños que hay en liza, de modo que tiene, en fin, el mensaje de los riojanos es más que evidente para que sea el PSOE quien gobierne esa comunidad autónoma. Un solo diputado, mejor dicho, una sola diputada es la que habla de que han suspendido en junio la reválida, que hay que estudiar un poco más para septiembre. Difícil entender, como les digo, el mensaje de Unidas Podemos en La Rioja. Si es que la diputada de Unidas Podemos en La Rioja representa realmente a Unidas Podemos y recibe los mensajes del partido desde Madrid. En la crónica de tribunales, Estrasburgo rechaza indemnizar a los familiares de asesinados por los GAL y el batallón vasco-español. Considera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que aquellos allegados de Tarras que acudieron a él buscando una compensación económica después de la negativa de la Audiencia Nacional no son víctimas del terrorismo, informa Lupe Ortiz.
Estrasburgo respalda la decisión de la justicia española y determina que no se vulneró la presunción de inocencia cuando se denegó la indemnización como víctimas del terrorismo a presuntos etarras asesinados por los GAL y el batallón vasco-español en Francia. Esa alegación la rechaza el Tribunal Europeo, sin entrar a analizar el fondo de los casos presentados por una decena de afectados. Basta con señalar que España no basó su negativa en investigaciones judiciales, porque estas no se llevaron a cabo y, por tanto, no había que respetar la presunción de inocencia. Los familiares de los asesinados sí percibieron dinero por esas acciones, pero cuando el gobierno amplió las ayudas con la ley integral de víctimas del terrorismo quedaron excluidos. Se podía hacer si la víctima pertenecía a una organización que comete delitos violentos o si el otorgar esa indemnización es contrario al sentido de la justicia o al orden público. El incremento del dinero nunca llegó.
8 y 24 minutos. En Barcelona llegan las primarias llegan las primeras quejas, quiero decirles, las primeras quejas de la segunda etapa de Ada Colau en el ayuntamiento, y llegan tras la propuesta de poner un peaje en la entrada de la ciudad para reducir las emisiones de vehículos contaminantes. La oposición y gran parte de la ciudadanía ha cargado contra la alcaldesa, que viendo la situación ha querido matizar sus palabras. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Ada Colau no ha salido indemne de su primera rueda de prensa con el equipo de gobierno del ayuntamiento formado. La alcaldesa no ha podido evitar la polémica por la controvertida propuesta de poner peajes en la entrada de Barcelona. Colau ha escurrido el bulto y ha evitado decir la palabra peajes. Dice que todo forma parte de un paquete de medidas para reducir la contaminación.
Todas estas medidas se tiene que ir evaluando su impacto y si efectivamente son suficientes o no. Entonces, si no son suficientes, contemplaremos otras medidas.
Entre ellas el peaje.
Como hemos comentado en otras ocasiones, hay distintas propuestas sobre la mesa y se contemplarán, si es necesario, otras medidas que se estudiarán.
Y es que a partir del 1 de enero se prohibirá la entrada de coches altamente contaminantes en la ciudad condal y pasará a ser zona de bajas emisiones. En todo caso, Colau ha hecho marcha atrás en la propuesta de los peajes tras el rechazo generalizado.
8 y 25, noticias de la Crónica Internacional con Julio Romero. El Golfo Pérsico continúa en alta tensión después de que Irán haya retenido un petrolero extranjero en el estrecho de Hormuz.
La Fuerza Naval de los Guardianes de la Revolución de Irán ha anunciado hoy que ha retenido un petrolero que realizaba operaciones de contrabando. Transportaba 1 millón de litros de combustible y fue interceptado el domingo en el estratégico estrecho de Hormuz, por donde cruza gran parte del petróleo mundial. Este nuevo incidente puede elevar aún más la tensión en el Golfo después de los numerosos ataques que se han dado en los últimos meses. Estados Unidos culpa de estos ataques a Irán, que amenaza nuevamente con bloquear el estrecho si las sanciones norteamericanas les impiden vender su petróleo.
Condenados a muerte los 3 asesinos de 2 turistas escandinavas en Marruecos.
El doble crimen tuvo lugar el pasado 17 de diciembre en una montaña del Atlas. 3 jóvenes de entre 25 y 33 años, leales al Estado Islámico, asesinaron a 2 turistas, una danesa de 24 años y una noruega de 28. Las decapitaron dentro de su tienda de campaña cuando hacían montañismo. Un tribunal de apelación encargado de delitos de terrorismo les ha condenado a la pena capital y a indemnizar a las familias de las víctimas con 200.000 euros.
Y por último, Julio, en Japón más de 30 muertos por un incendio provocado en un estudio de animación.
Hasta el momento hay 33 fallecidos y 40 heridos tras un incendio en un conocido estudio de animación audiovisual japonés. El fuego, que se desató a las 3:30 de la madrugada hora española, fue intencionado. Fue a esa hora cuando un hombre entró en la sede de Kyoto Animation con 2 bidones de 20 litros de gasolina cada uno. Les prendió fuego deseando a gritos la muerte de los trabajadores y trató de escapar, pero fue atrapado nada más salir y conducido al hospital con quemaduras en los pies, en la cara y en el pecho.
Y ahora noticias de Madrid y Comunidad con Beatriz Marín.
El Ayuntamiento de la capital va a instalar cámaras de seguridad en los barrios de Tetuán y Vallecas y no descarta instalarlas también en Lavapiés. Paloma Nolasco.
98 agentes en verano y videovigilancia para los barrios de Bellas Vistas y el bulevar de Montigueldo una vez se apruebe en el Pleno Municipal. De momento, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ya ha dispuesto el presupuesto necesario de 2 millones de euros, como explica Inmaculada Sanz, portavoz.
Altamente demandado por los vecinos de estas zonas, que lamentablemente ha estado paralizado durante prácticamente 3 años en un caso, 2 años largos, y que nosotros, desde luego, este equipo de gobierno tenía una urgencia total y absoluta en sacarlo adelante en el menor breve plazo de tiempo posible.
Si es policialmente operativo y hay demanda vecinal, las cámaras se podrían instalar en otros barrios conflictivos como Lavapiés, donde, según Sanz, hay que arreglar las que ya hay, pero no funcionan correctamente. Se calcula que podrían estar operativas en otoño o verano del 2020.
Y la Guardia Civil ha detenido a un clan familiar especializado en timar ancianos en Madrid con el método del toco mucho y la estampita. Marta Zúñiga.
Golpea a un grupo organizado especializado en timos a ancianos. La operación desarrollada por la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid se salda con 10 detenidos. Pertenecen a un clan familiar al que se atribuyen al menos 28 estafas en 6 provincias. Los arrestados, que suman más de 300 antecedentes, podrían haber obtenido unos beneficios superiores a los 140.000 euros con sus fechorías. Portavoz de la Benemérita.
Lo que hay es que es un clan familiar liderado por una mujer de 55 años que además, con el dinero que ellos iban sacando de esos efectos que logran sustraer, lo que ha hecho ha sido reinvertirlo. invertidos en pisos, en inmobiliarias y también en compras de vehículos, y ella era la que se encargaba de repartir el botín según el grado de implicación de cada uno de los detenidos.
Entre los efectos intervenidos a esta banda figura un guión para cometer el llamado timo del tocomocho de forma exitosa. También empleaban los métodos del parentesco y de la estampita para estafar a los ancianos.
Unos segundos para que sean las 8:30, momento en que conectamos por segunda vez con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las cosas? Nerea Fernández, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid por la A5 en Arroyomolinos, y también les vamos a pedir precaución en la M45 en Villaverde Alto, porque el incendio de un vehículo obliga a cortar el carril derecho.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque. En Onda Madrid.
Las 8:32 de la tarde, tiempo para la información económica con Pablo López. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Así es, aquí estamos, como siempre, fieles a esta cita con la economía de todos los jueves. Vamos a arrancar con un dato que debería preocuparnos. 60 millones de personas en todo el mundo no tienen capacidad de caminar. De esa cifra, 17 millones son niños. Sufren enfermedades neuromusculares, parálisis cerebral, espina bífida o lesiones medulares que no hacen sino producir degeneración fisiológica y psicológica. Afortunadamente, la tecnología avanza y ya hay múltiples proyectos en todo el mundo que están tratando de desarrollar exoesqueletos, unos aparatos que van a permitir a esas personas andar, lo que va a ser imprescindible para que el tratamiento de su enfermedad sea mucho más favorable y pueda mejorar su calidad de vida. El problema que tenemos es el alto coste que tiene tanto desarrollar la tecnología tecnología como la comercialización. Si un paciente decide comprar su propio exoesqueleto, podría tener que desembolsar más de 50.000 euros y alquilarlo podría rondar los 800 euros mensuales. Lo mejor que podemos hacer es irnos hasta la empresa Marcy Bionics, aquí en Madrid, donde nos va a atender Elena García, que es su promotora y cofundadora. Elena, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antes que nada, estáis desarrollando ya un proyecto de exoesqueleto. ¿En qué momento del desarrollo estáis?
Bueno, tenemos en este momento dos modelos de exoesqueletos. Uno es el Atlas, que es un exoesqueleto pediátrico para uso infantil, y tenemos un exoesqueleto para adultos, que es una órtesis activa de rodilla. Los dos modelos están en un proceso ya de industrialización terminada y estamos en la fase de certificación de los dispositivos como producto sanitario de cara a la obtención del marcado CE para su comercialización.
Y más o menos esto, ¿en qué plazo tendríamos para verlos en el mercado, para que una persona pueda utilizar uno de estos exoesqueletos?
Bueno, pues la verdad es que ya hemos recorrido prácticamente todo el camino y nos queda ya muy poco. La MAC, la rodilla activa, esperamos solicitar a la agencia este marcado CE a la vuelta del verano. Y bueno, pues lo que evidentemente ellos tarden, es muy difícil decir lo que puede durar ese proceso porque no depende de nosotros. Pero bueno, estimamos que no va a ser más de 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues a primeros del año que viene esperamos tener el dispositivo ya en el mercado. Y en el caso del pediátrico se va a demorar un poquito más porque ahora mismo estamos en un ensayo clínico multicéntrico, también de cara a la certificación, pero bueno, al ser un estudio multicéntrico de dos países, Francia y España, bueno, pues es un poquito más complejo. Creemos que terminaremos los estudios para el año que viene, hacia el mes de marzo más o menos, y luego pues nos toca de nuevo solicitar a la agencia la autorización para la comercialización, que de nuevo, bueno, pues lo que se demoran. Pero bueno, calculamos que mitad del año que viene o final del año que viene podrían estar en el mercado.
En la página web dais estos precios de 50.000 euros si se compra, 800 euros mensuales si se alquila. ¿Cuánto dinero habéis invertido ya en desarrollar estos dos dispositivos?
Bueno, ahora mismo la inversión ha sido en torno a 3,5 millones. Desde todo el proceso de transferencia de tecnología, desde los prototipos de investigación, todo el proceso de industrialización y la certificación, los ensayos clínicos, todo esto pues tiene un coste aproximado de eso, de 3,5 millones.
Y un dinero que ha sido difícil de conseguir, ¿no? Por lo que yo he podido ir viendo.
Sí, francamente difícil. Sí, cuando iniciamos este proceso desde el CSIC, bueno, pues pensábamos que teniendo ya los dispositivos probados en clínica y patentados internacionalmente, pues una inyección económica necesaria para lo que ha sido este proceso de industrialización y certificación, pues que llegaría lógicamente de forma inmediata, puesto que ya estaba todo probado y estaba patentado. Y sin embargo, bueno, pues no ha sido así. El capital riesgo nos dijo desde el principio que hasta que no tuviéramos los productos certificados con el marcado CE, que no, y de hecho ha seguido siendo así, ¿no? En nuestro país el venture capital pues no corre riesgos realmente. Entonces, bueno, pues ha sido pues pasito a pasito, en un proceso de más de 5 años se nos ha alargado el proceso. Van a ser 6 años al final, se van a completar los 6 años, pues a través de 2 campañas de crowdfunding, donde bueno, pues no podemos más que estar agradecidos a todas las personas que han participado en él, porque han sido personas de a pie, no han sido las instituciones las que inicialmente hicieron posible que el proyecto arrancara y pudiéramos empezar a tener personal que trabajara en el proceso de industrialización. Después han sido pues entidades públicas como CEDETI y ENISA, que han aportado también bueno pues un poquito de esta cantidad. A continuación llegó el socio industrial tan esperado para poder empezar a producir principalmente la industrialización, después ya más adelante la comercialización. Scribano Mechanical and Engineering es nuestro socio industrial, que aportó también su parte, y luego finalmente pues ha sido la Comisión Europea en el instrumento para pymes, que aportó 2,5 millones de euros, que ha sido pues lógicamente la principal fuente que nos ha permitido pues sacar adelante todo este proceso, ¿no? Ha sido, la verdad es que, bueno, pues hemos ido completando un puzzle financiero, como quien dice, y bueno, pues necesitamos seguir haciendo el mismo proceso. Esperamos que a partir del mercado CE, pues tal y como dijeron los Capital Riesgo y otras entidades, pues podamos empezar a invertir en lo que sea ya el proceso de producción y comercialización.
Claro, porque habláis de una cifra de 3,5 millones de euros, habiendo recibido infinidad de galardones, de reconocimientos, de premios. Parece una cifra muy pequeña para todas las ventajas que puede tener este dispositivo, cuando luego además miramos cualquier proyecto, cualquier partida presupuestaria de cualquier administración o de cualquier gran empresa, y parece que es una cantidad que dices, tendría que ser perfectamente asumible.
Sí, no, sí, desde luego. Yo creo que es un fallo que tenemos de país, sinceramente. Tenemos una tecnología 100% española, que bueno, que tiene todos los reconocimientos, no solo nacionales, sino también internacionales, patentado internacionalmente en Estados Unidos y Europa. Y lamentablemente, pues si miramos un poco al exterior y vemos la financiación que han recibido empresas en el mismo sector, si solo nos enfocamos en el sector de exoesqueletos, pues bueno, pues estamos hablando de empresas que se han financiado con 70 millones. La última, la francesa Wondercraft, en un estadio muy incipiente, como estaba este proyecto cuando nació, ha recibido de un venture capital en Francia 20 millones. 23 millones ha conseguido en total de financiación esta,
o sea, una cifra
para arrancar, ¿no?
Mucho entonces, más altas de la que habéis tenido vosotros.
Claro, y nosotros en un proceso de como te digo, de casi 5 años, de 5 años, reuniendo la financiación como hemos ido, vamos, reuniendo de aquí y de allá, ¿no? O sea, esta gente pues ha conseguido de un fondo de inversión 20 millones para empezar a trabajar, y claro, así evidentemente no podemos ser competitivos con el resto del mundo. Eso es evidente, pero creo que es un problema de país. Sinceramente.
Porque Elena, más allá del dinero, cuéntanos, porque yo he hecho una mínima mención en la introducción, pero cuéntanos cuáles son las ventajas para un niño que no puede andar disponer de este exoesqueleto.
Bueno, el caso pediátrico es clarísimo, ¿vale? Estamos hablando de niños que tienen enfermedades, la mayoría son de origen genético o, bueno, adquiridas al nacer, y por tanto son niños que no han llegado a caminar nunca. Algunos han empezado a caminar y han perdido esa capacidad, pero estamos hablando de niños muy pequeños, en desarrollo, y entonces esa sedestación permanente, el no poder caminar, pues conlleva unas complicaciones asociadas a su propia enfermedad que agravan tremendamente su estado de salud, aparte de, lógicamente, de limitar su calidad de vida. Eso es evidente, ¿no? Pero, por ejemplo, las neuromusculares más graves, como la atrofia muscular espinal, bueno, pues esta falta de marcha pues provoca una debilidad muscular asociada a su enfermedad, que su enfermedad lo que provoca es debilidad muscular, lógicamente, pero al estar ellos en permanente sedestación, pues no ejercitan esa musculatura, con lo cual están deteriorando todavía más ese estado físico, ¿no? Entonces, bueno, pues se produce esa escoliosis porque, bueno, los músculos que sustentan la espalda pues no tienen la tonificación necesaria para mantener la espalda erguida, y esa escoliosis asimismo pues está produciendo una disfunción pulmonar que está, bueno, pues agravando tremendamente el estado de salud de los niños y, bueno, pues condicionando lamentablemente su esperanza de vida. Entonces, bueno, un proceso inverso que llamamos nosotros ingeniería inversa, es decir, si el problema radica en no poder caminar, pues si aportamos la marcha a estos niños, evidentemente estarían ejercitando esa musculatura. Entonces, bueno, pues evidentemente la enfermedad no la vamos a curar, estamos hablando de un entrenamiento, es decir, es un tratamiento físico en el que lo que tratamos es de mantener a los niños pues en el mejor estado posible dentro de lo que su enfermedad conlleva, lógicamente.
Importante,
¿no?
Sin duda. Sí. Y Elena, una última pregunta para todos los oyentes de Onda Madrid. ¿Cómo podemos colaborar con vosotros?
Bueno, en este momento el llamamiento es, hombre, por supuesto, todo lo que puedan ser pues ayudas para conseguir que los organismos financien una empresa a nivel gubernamental sería fantástico, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, porque ya más o menos estamos ya experimentados de la dificultad que eso tiene, en este momento ahora mismo lo que más nos importan son las familias y los pacientes. Entonces, debido a que se nos ha retrasado tantísimo el proceso de certificación, pues hay muchas familias que conocen esta tecnología, algunas ya lo han probado en nuestros ensayos clínicos, y bueno, pues lo que queremos es dentro de un proyecto de investigación que tenemos en colaboración con el CSIC, un proyecto que se llama MarsiCAR, donde queremos estudiar pues todas estas enfermedades, ir abordando cada vez más enfermedades y sobre todo poder dar respuesta a la necesidad de todos estos niños y toda esta demanda, ¿no? Entonces queremos en este lugar, en MarsiCAR, pues poder atender a estas familias, y para ello lo que pedimos es el apadrinamiento por parte de fundaciones, de empresas con responsabilidad social corporativa, que apadrinen a uno de estos niños durante un año. El coste puede rondar los 30.000 euros. Para estas empresas esto no es nada. Y puede suponer un avance importantísimo, desde luego, para las familias. Para nosotros como empresa también es muy importante, porque esto nos va a permitir demostrar la eficacia del dispositivo, es decir, todas estas hipótesis pues las podríamos demostrar, porque a día de hoy pues de todo lo que tenemos es experimental, y bueno, pues esto nos permitiría pues hacer un uso más real y más continuado del dispositivo, y por tanto poder demostrar la potencial eficacia que pueda tener en una terapia, ¿no?, este tipo de dispositivos. Entonces, bueno, pues tiene mucha implicación y nos puede ayudar tanto a nosotros como a las familias. Como digo, pues para las empresas esto es una cantidad que es insignificante.
Tomamos.
Y puede ayudar a mejorar la calidad de vida de muchísimas
Tomamos
familias.
Nota y hacemos ese llamamiento. Elena García, cofundadora de MarsiBionics, esta iniciativa MarsiCare. Ojalá haya muchos niños apadrinados en los próximos meses y podamos mejorar su calidad de vida gracias a los exoesqueletos que estáis desarrollando. Elena, muchísimas gracias por estar en El Enfoque en este jueves y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Continuamos con el mundo de la economía. Se dice en el póker que si en 15 minutos no has detectado quién es el pardillo de la mesa es porque probablemente seas tú mismo. Algo parecido está ocurriendo en los mercados financieros. De un tiempo a esta parte, y con altas cuotas de inversión publicitaria, han surgido plataformas que pregonan lo fácil y sencillo que es invertir en productos derivados. Estos derivados, a diferencia de la inversión tradicional en bolsa, pueden provocar pérdidas mayores a la inversión inicial. Por ejemplo, aquella persona que tuviese acciones del Popular el día que fue intervenido por la Unión Europea, perdió únicamente su inversión. Un mal movimiento de un derivado puede provocar pérdidas de varias veces el dinero invertido. La cuestión radica en que estas plataformas y los múltiples gurús que las suelen rodear dicen dar formación y métodos sencillos y fáciles para ganar dinero, cuando la realidad es todo lo contrario. La mayor parte de la gente que invierte acaba perdiendo dinero. Queremos conocer más de este mundo con Rodrigo Manero, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del Instituto de Estudios Bursátiles, el IEB. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar con una pregunta. Te pido que seas breve. ¿Qué es el trading? ¿Qué son los derivados? ¿Cómo se lo podemos explicar a una persona que esté oyendo ahora mismo Onda Madrid y que no haya oído nunca hablar la palabra productos derivados?
Bien, vamos a dividirlo en dos partes. El trading consiste en comprar y vender activos en los mercados financieros siempre con el objetivo supuesto de obtener un beneficio, ¿okay? Los productos derivados son un subconjunto de esos activos financieros, es decir, dentro de los activos financieros están las divisas, están las acciones y también están los productos derivados. Los productos derivados son, como su nombre indica, productos que derivan su rentabilidad de un activo subyacente al que están directamente relacionados. Por ejemplo, un futuro sobre acciones de Telefónica se va a comportar como se comporte la acción de Telefónica.
Ajá, okay. Es decir, si la acción de Telefónica sube, el derivado subiría.
El derivado proporciona beneficios, si la acción de Telefónica baja, el derivado te da pérdidas. Para que se haga una idea, una de las características de los productos derivados, y probablemente el que mayor riesgo añade, es el apalancamiento. Déjeme explicarlo. En un mercado de futuros, por ejemplo, en España local sería MEF, Mercado Español de Futuros Financieros, la Cámara te exigiría unas garantías para poder participar, ¿ok? Si tú, por ejemplo, crees que Telefónica tiene un recorrido al alza, pues comprarás futuros sobre Telefónica. Lo que pasa es que la Cámara de Compensación, si Telefónica, para poner unos números redondos, costara 10 euros, pues no te va a exigir 10 euros. Te va a exigir solo un porcentaje de garantía que le permita a ella maniobrar en caso de que haya situaciones de extrema volatilidad. Vamos a suponer que esta garantía fuera un 10%. Es decir, tú podrías apostar a la evolución de Telefónica poniendo un 10% del precio del valor.
Es decir, solamente un euro.
Exacto. ¿Qué va a pasar? Imagínate que compraste por la mañana. Si la acción cierra a 10 euros el futuro, si la acción cierra en 9,75, tú has perdido 0,25 euros, lo mismo que hubieras perdido si hubieras invertido en acciones, y la cámara te va a obligar a reponer esa garantía al cierre del día. Y si la acción, al revés, te va bien, sube de precio, cierra a 10,25, esos 0,25 euros son tuyos porque solo te exigen un euro de garantía. Me estoy explicando, la puedes retirar. ¿Qué significa entonces el apalancamiento? Que puedes controlar con poco efectivo en relación al precio de la acción una gran posición sobre el subyacente. Veamos, si tú tienes 10 euros, tú puedes comprar una acción de Telefónica, en este caso, o podrías comprar 10 futuros sobre la acción que te dieran el mismo perfil de ganancias y pérdidas que 10 acciones. Esto te puede llevar a incurrir en pérdidas cuantiosas, ya que estás ganando o perdiendo.
Multiplicaría 10 por 10 lo que haría la acción.
Ese es el principal riesgo de los derivados, que son aceleradores del movimiento de los subyacentes a los que están referenciados.
Y con estas campañas de marketing tan agresivas que tienen estas empresas, hoy por la tarde a mí me han llamado una persona de Italia y con un tono de... Es que no sabes lo que te estás perdiendo. Si tú invirtieras conmigo, ganaríamos todos. O sea, calificándome de, bueno, poco menos, hemos tenido alguna otra palabra, no vamos a entrar. Pero ¿es posible operar con acierto viendo unos pocos vídeos que suelen tener estas plataformas, leyendo algún libro que te mandan tu broker que se supone que vela por tus intereses? ¿Cómo debemos aprender a negociar en bolsa?
A ver, estas técnicas... Ya, inclusive hay películas donde se ven, suelen ser muy agresivos y al final te hacen sentir culpable por rechazar la conversación. pero realmente hay que huir de esta gente como de la peste, ¿ok?
Creo que es uno de los mejores consejos que hemos dado esta temporada en la sección de economía del Enfoque de Onda Madrid.
Sí. Mira, hay que recordar que bajo todos los modelos de valoración de mercados financieros, si ya se está asumiendo que la información pública y privada ya está incorporada en el precio, ¿ok? Esto es en el supuesto de eficiencia de mercados, ¿ok? Quiere decir que si ya todo está en el precio, una jugada sobre un activo financiero vía derivados o vía el propio subyacente solo tiene un 50% de probabilidades de ganar, porque ya el resultado es totalmente incierto, ya que toda la información está incorporada. ¿Me estoy explicando?
Sí, sí.
El siguiente movimiento responderá más bien al azar o a información que no esté descontada ya en el precio.
O a un impulso, ¿no?, de los compradores y vendedores del mercado también.
Bueno, también puede ser, pero normalmente ese impulso responde al uso de técnicas asociadas al chartismo, el análisis técnico.
Sí, esa es la parte.
Que no siempre se cumple la profecía, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que dejar claro es que usted no puede operar en bolsa utilizando una información que no esté descontada porque es privilegiada. Eso constituye un delito. Eso hay que dejarlo bien claro. Y en cuanto a lidiar con el azar, que es lo único que nos queda, a mí me parece tremendamente complejo. O sea, y desde luego, por ejemplo, las aseguradoras, que básicamente también lidian con el riesgo, pues por lo menos cobran prima. Y esa prima es el valor esperado, supuestamente, de sus pérdidas. Pero en el caso particular, no creo que ni tengamos la capacidad de manejar un volumen de datos estadísticos suficiente como para tomar decisiones con certidumbre. Usted me ha preguntado si se puede ganar dinero ciertamente. Yo la respuesta es no. O
sea,
Usted está lidiando con el azar, perdóname. Sí.
Decía un compañero de otro medio de comunicación que los analistas no son adivinadores con bola de cristal. Te quería preguntar por último, Rodrigo, ¿es suficiente la labor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación a esta tendencia, a estas plataformas? ¿Basta con que digan, oiga, si usted hace publicidad, tiene que informar de cuál es el porcentaje de operaciones ganadoras de su sistema, de su plataforma? ¿Es eso suficiente o tiene que hacer una labor más fuerte, más pedagógica la Comisión?
A ver, la CNMV no está sentada a tu derecha en el momento en que decides comprar una opción binaria que te ofrecen desde una web extranjera, ¿ok? Ellos no pueden estar, no son omnipresentes, ¿ok? Por lo tanto, no se le puede echar a la CNMV la culpa de tus propias decisiones, que claramente si estás entrando en este tipo de productos es porque la codicia te puede y deseas obtener unas ganancias enormes en relación a con un esfuerzo mínimo. Entonces la CNMV no es culpable de que la gente haga esto. La responsabilidad última de una actividad en derivados siempre es de la persona. Yo creo que la CNMV está haciendo una labor bastante buena desde el punto de vista de que sí, en efecto, alerta sobre el riesgo de los productos derivados en su web y en particular en los folletos financieros que se emiten acompañando estos productos derivados. Oye, les ponen cláusulas terribles, ¿no? Como diciendo, usted puede llegar a perder todo el dinero. También te están diciendo que, o sea, cuando sacas un folleto de estos, tienes que plantear ciertos escenarios de vencimiento donde la gente puede darse una idea de lo que puede llegarles a pasar para diferentes niveles a vencimiento de subyacente, ¿okay?
Esperemos que la gente sea consciente de esas potenciales pérdidas en las que pueden incurrir. Rodrigo Manero, profesor del Máster de Bolsa y Mercados Financieros del Instituto de Estudios Bursátiles, muchísimas gracias por estar en El Enfoque en este día. Un saludo y ojalá podamos reducir esas pérdidas que tiene la gente y que, como bien has dicho, que huyan de ellos como la peste.
Muchas gracias.
Y enfrentamos los últimos minutos de la sección de economía de esta semana yéndonos hasta la calle Atenas número 2 de Pozuelo de Alarcón. Allí vamos a encontrar Baby Suite, un centro para la maternidad dirigido y fundado por la comadrona Paula Camarós. Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Una pregunta muy fácil. ¿Qué ofrecéis a los padres en Baby Suite?
Bueno, pues realmente nosotros ofrecemos un trato personalizado en un ambiente muy acogedor. Somos un centro formado por un equipo multidisciplinar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos todas las disciplinas sanitarias que necesita una mujer embarazada durante su embarazo, maternidad, posparto. Yo siempre digo que realmente no somos una clínica, somos un centro para la maternidad y me ha encantado que lo hayas dicho bien, porque a todo el mundo le digo, mis mamás, mis mujeres, mis papás, no están enfermos, simplemente quieren vivir su embarazo, su posparto, su maternidad de una manera consciente y disfrutar del momento, pues que es un momento único en sus vidas, y por eso realmente no lo considero una clínica, sino un centro para la maternidad.
¿Y qué beneficios puede obtener una pareja que acuda a vuestras instalaciones, contrate vuestros servicios?
Pues mira, realmente la pareja, para nosotros la pareja es el pilar fundamental y siempre la hacemos partícipe en todo, ¿no? Y yo siempre me rijo por el saber es poder. Yo me formé en Inglaterra, donde todo el mundo obstetricia está muy, muy, muy desarrollado y muy avanzado, y donde a todos los papás se les empodera, se les informa. Es una etapa preciosa y al final que estén informados y que lleguen a este momento con confianza y seguridad es súper importante. Además, tenemos parejas del mismo sexo, mamás que deciden llevar el embarazo sin su pareja, papás que se involucran de principio a fin. Entonces, bueno, realmente creo que eso, crear un ambiente único y que disfruten del momento y que estén informados ante todo.
Quizás, Paula, es humanizar una situación que tú misma has destacado como importantísima en la vida de una pareja, de una persona, en el caso de las mujeres, evidentemente. Humanizar frente a esa situación en los hospitales, ya sean públicos o privados, no vamos a entrar ahí, que es una situación de frialdad.
Así es, y sobre todo ahora que está tan de moda el hablar de violencia obstétrica, yo te puedo decir que yo, aparte en este tema, me mojo muchísimo y siempre, bueno, pues hablo sobre ello en mis distintas redes, en mi canal de YouTube y demás. Es que existe, realmente hay maniobras que no están permitidas, se siguen realizando, se siguen induciendo los partos o programando cesáreas porque llegan puentes y porque llega Navidad y porque juega el Madrid-Barça al final. Es que es así, cuando miras porcentajes te das cuenta que casualmente en puentes y por la noche nacen menos bebés que de lunes a viernes de 8 a 8. Entonces te paras a pensar y dices, no, esto hay que pararlo. Sobre todo teniendo la gran suerte de haber podido formarme fuera y haber podido ver otra maternidad y otra manera de llevar el embarazo. Eso, realmente por eso nació Baby Suite, porque dije, yo tengo que empezar a cambiar las cosas y tengo que enseñarle a mis papás que hay una maternidad mejor, que pueden disfrutarla, que pueden vivirla y que no van a ser burros con orejeras en los que te vamos a decir por aquí y es por aquí porque yo lo mando. Si tú tienes el poder de elegir qué quieres y cómo lo quieres, por supuesto, siempre dentro de garantizar un bienestar materno fetal, uh-huh. Claro.
Paula, viendo vuestra web, tenéis un servicio que es la ecografía emocional. Rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿en qué consiste?
Realmente es que es eso, no puede tener mejor descripción, es un momentazo. Tú imagínate una sala acogedora, luz tenue, una super pantalla, música de fondo, tus acompañantes, seres queridos y de repente, ¡pum!, te ponen a tu bebé y lo ves en movimiento y lo ves cómo sonríe, cómo bosteza, descubres el sexo que tiene, a quién se parece. Es que es magia, es emoción absoluta.
Paula Camaros, de Baby Suite, en la calle Atenas, número 2 de Pozuelo de Alarcón, una manera de humanizar la maternidad y darle calidez ante la frialdad que muchas veces yo creo podemos encontrar en la medicina más tradicional. Paula, muchísimas gracias por tu tiempo.
A vosotros por la entrevista. Gracias, de
un
verdad.
Saludo.
Otro para ti. Hasta luego.
Y así, Félix, nos despedimos esta semana. La próxima volveremos con más temas de economía.
Gracias, Pablo. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, el jueves, más temas de economía. Sigue la radio mientras tanto, cuando van a ser las 9 de la noche, y les recuerdo que a partir de las 10, ya en tertulia, Juan Luis Sánchez, Víctor Martínez y Javier en Gallego. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.